Del otro lado de la línea nos espera Jorge Campos, el papá de Sebastián, uno de los bomberos que perdió la vida ese fatídico día en el incendio de Iron Mountain. Jorge, ¿cómo va? Un abrazo a la distancia y muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Otro para ustedes.
Jorge, si a esta altura tenemos la posibilidad de encontrarnos con alguien muy joven que recién se va metiendo en la historia contemporánea de la Argentina, que no tiene muy claro qué fue lo que pasó ese día, ¿cómo le contamos desde adentro, desde su dolor en primera persona, qué fue lo que pasó?
Bueno, pasó que tipo 8 de la mañana, ese día 5 de febrero, comenzó lo que dieron en llamar un incendio. Yo digo que fue el principio de un asesinato.
Muy bien.
Porque prendieron fuego, o sea, tuvieron la posibilidad de poner elementos comburentes y todo lo que se refiere a esto en distintos lugares del depósito, que según ellos estaba bien resguardada todas las cosas, que tenían ascensores que funcionaban, establecimientos fijos con agua, porque tenían una cisterna de 1.000.000 de litros de agua, sí, como para apagar el incendio de toda la boca y sí, todo Barracas.
Sí.
Entonces le sonó la alarma, ellos resetearon esa alarma durante 17 veces, esperando que se propagara.
Sí.
Una vez que se propagó, llamaron a los bomberos. Cuando llegan los bomberos, uno de los comentarios luego fue, ¿cómo puede ser que si llaman a las 8 de la mañana, 8 y pico de la mañana,
sí,
9 menos cuarto llamaron, se propagara tan rápido? No tenía sentido. Se propagó rapidísimo. No había sentido para eso, según todos nuestros cálculos como bombero, no puede ser, pero fue así. Y a las 9:15 se vino la pared abajo sin dar ningún aviso y fallecieron los 10 bomberos. Así de una. Uno que quedó sobreviviente en ese momento fue Facundo Ambrosi, que falleció a los 17 días.
Sí.
Pero el resto fue en el acto y quedaron varios heridos debajo de... O sea, toda la gente que tenía experiencia en estos temas.
Uh-huh.
Pero nada dio aviso, ni la pared que los mató, ni el resto de las cosas. Nadie sabía lo que estaba pasando ahí adentro. Uh-huh. Y lo que pasaba ahí adentro era producto de la corrupción. Entonces, ahora hay 17 imputados, 17 procesados,
sí,
pero los autores intelectuales no fueron ni siquiera llamados, uh-huh, a declarar ni nada. Y hablo de autores intelectuales que tienen nombre y apellido, ¿vio? O sea, Gómez Centurión, sí, Mauricio Macri, Rodríguez Larreta y Vidal. Eran todos integrantes del gobierno que en ese momento, el gobierno de la ciudad, en ese momento eran responsables de todo esto.
Uh-huh.
Porque Macri era amigo íntimo de toda esa gente, porque los había premiado con distintas cosas, como por ejemplo decir que era una empresa muy pujante,
sí,
entonces ellos recibían premios y nosotros recibíamos los cadáveres de nuestros deudos.
Uh-huh. Jorge, yo imagino su impotencia, porque lo que acaba de hacer es un relato muy detallado, con todo tipo de pormenores, que seguramente aquel que nunca tomó contacto con esta historia acaba de encontrar en esos 3, 4, 5 minutos de su palabra perfectamente el recorrido de la historia. Y se estará preguntando por qué la impunidad, se estará preguntando cómo se oculta esto durante tanto tiempo debajo de la alfombra, cómo seguramente el 5, como no es aniversario redondo, que no termina ni en 0 ni en 5, por ahí no hay demasiados recuerdos, cuando esto tiene que ser algo que todo el tiempo esté presente, porque son 10 muertes para guardar los secretos del poder real. Yo ahí imagino su, qué sé yo, su descorazonada con relación al futuro, ¿no? Y básicamente esa impotencia de saber que el porqué de toda esta historia y de que no pase absolutamente nada, ¿no?
Claro, no pasa absolutamente nada, porque imagínate, tardaron 9 años se cumple, este año se cumplen 9. Ahora resulta que tardaron 9 años para hacer todo un recuento de lo que sucedió, de cerrar las actuaciones después de 9 años, decir que fue intencional, pero que a lo mejor fue doloso, y que doloso... No, esto va a ser salomónico, no vamos a tener justicia. Uh-huh. Justicia no vamos a tener ni ahí. Va a ser salomónico, nos van a querer dejar a todos conformes, pero realmente no nos deja conforme, a los familiares no nos deja conforme para nada. Uh-huh. Porque nadie va a recibir lo que tiene que recibir. O sea, justicia. Nosotros queremos justicia y que ellos paguen lo que hicieron. O sea, paguen con cárcel. Sí, esa sí. Esa es la justicia que nosotros queremos. Que paguen con cárcel. Uh-huh. No nos interesa otra cosa.
¿Las pericias qué marcaron, Jorge?
Las pericias marcaron que en distintos lugares, en cinco lugares diferentes, uh-huh, había puesto artefactos como para que todos estallaran al mismo tiempo. Claro. O sea, estallaron es una forma de decir, ¿no es cierto? Sí. Porque habían puesto cajas con papeles, bochas de papeles con acelerantes, habían enchufado en distintos lugares aparatitos como los cargadores telefónicos, que una vez que se calienta, claro, y de repente tiene algún comburente, algún acelerante dentro de eso, dentro de esa caja, se prende fuego. Después esperaron de que todo ese fuego se trasladara a todos los lugares distintos. Una vez que fue generalizado, recién ahí llamaron a los bomberos, y resulta que una vez generalizado, te podés imaginar, en 300 y pico de metros cuadrados, no había forma de que no sucediera nada, ¿entendés? O sea, sí, sí. ¿Y nosotros para qué estamos? Los bomberos estamos para poder defender personas. Muy bien. Y elementos de las personas. Sí. O sea, fuimos a eso. Sí. Ahora, si vos escuchás a los abogados de Iron Mountain, terminan diciendo que los propios bomberos fueron artífices de su propia muerte. Sí. ¿Entendés? Entonces, sí, eso te da mucha bronca. Sí. Eso te da mucha bronca. Escuchar distintas posiciones de los abogados. Tienen un conjunto de abogados que les pusieron un piso completo, nada más con un solo cliente, Iron Mountain. Uh-huh. Y nosotros tenemos un solo abogado, que es Javier Moral, que tras investigación, rechazo, nos sacaron de la causa primero, fuimos a casación, nos volvieron a meter en la causa y ahora tenemos 17. Pero ya te vuelvo a repetir, no son, entre los 17 no están los autores intelectuales. Claro. Y esa es la peor bronca que nosotros tenemos, ¿no?
Uh-huh. Jorge, desde la experiencia, desde el oficio, sí, si hay una empresa que se especializa en archivar documentos, sí, y lleva 7 incendios en todo el planeta, y sin embargo la empresa sigue creciendo, sigue existiendo, nadie la cuestiona. No, la verdad es que tenemos que pensar que es una empresa que guarda papeles hasta que alguien ordena quemarlos.
Claro, sí, sí, es así, Iron Mountain ofrece eso, los contratos ofrecen eso, hasta el momento de la destrucción de los papeles, cuando el cliente quiere destruir, destruye. Entonces si juntan 4 o 5 importantes, como el HBC, el JP Morgan, y, sí, y sí, los Panama Papers y, uh-huh, todo lo del resto, se juntan y dicen, hay que destruir todo. Entonces, ¿qué hacen? Le prenden fuego. Listo. Hay una forma más fácil de destruir, es prenderle fuego. No agarrar el polpapel, meterlo en una trituradora. No, no, se prende fuego esto y listo, se acabó. No importa dónde esté.
Sí.
En el medio del campo, mejor. Lo que hicieron ahora fue agarrar, trasladar el depósito ese al medio del campo, en Esteban Spegazzini. Ahí está un edificio nuevo de Iron Mountain.
Uh-huh. Por último, Jorge, uno ya tiene que ir apelando a, si no hay justicia, bueno, que se abran las puertas por otro lugar, a ver si si no nos abren la puerta, o qué sé yo, entremos por la ventana. Y teniendo en cuenta qué sucede con la sociedad argentina, muchas veces frente a una película, un documental, algo que venga desde ese lugar, desde el arte, por ahí nos da una mano, ¿no?, el trabajo de Jorge Gallero en Cumplimiento del Deber, ¿no?
Sí, sí, por supuesto de que sí, sí. Jorge Gallero, o sea, demuestra en como es en la película, demuestra exactamente qué fue lo que pasó y cuáles fueron los motivos. Y nosotros a través de la resiliencia, ¿viste? No nos
Exacto.
queda otra.
Sí.
No nos queda otra.
Sí.
Porque si no terminamos mal. Entonces, para no terminar mal, optamos por la resiliencia, ¿viste?
Sí.
O sea, hacer cosas para que no se olviden los 10 servidores públicos. Uh-huh. 11, porque hubo un compañero de ellos,
sí.
de mi hijo y de Facundo, que a los 2 años el chiquito se quitó la vida.
Exacto.
Porque fue a prender una vela cuando hacíamos ese homenaje,
uh-huh.
y dijo, pronto nos vamos a ir, amigo. Y a los 20 días resulta que apareció muerto en la casa.
Sí.
¿Entendés? Se suicidó.
Sí.
Entonces, todo eso son los resultados de cómo es producto de eso, es que se pierde otra vida más. Otra vida interesante. Todas las vidas son interesantes.
Uh-huh.
Pero a los nuestros dejaron 11 servidores públicos, quedaron afuera de esta vida y eran útiles, eran totalmente
claro, sí.
útiles.
Uh-huh.
Entonces esa es la bronca que nosotros tenemos.
Jorge, un gran abrazo, gracias por estos minutos de su tiempo y que nunca perdamos el sueño de que pueda haber justicia. Tiene que haberla.
Ojalá, tiene que haberla.
Gracias, Jorge. Muchas gracias.
A usted. Gracias por llamarme.
Escuchábamos a Jorge Campos, el padre de Sebastián, uno de los bomberos fallecidos en el incendio de Iron Mountain. Recordar que el